blog de notas. La columna de la Facultad de Ciencias Sociales.
Docentes, egresados y estudiantes de diferentes facultades de UDELAR participan desde el 2018 del proyecto CRUZAR, el proyecto que busca recuperar, sistematizar y analizar todos los documentos que conforman el archivo Berruti de la dictadura. En 2020 se sumó la Facultad de Ciencias Sociales con el objetivo de aportar en el procesamiento y análisis de los documentos que han sido digitalizados y convertidos a texto mediante técnicas de transcripción colaborativa. El archivo Berruti, que fue encontrado durante la administración de la ministra Azucena Berruti en el año 2007, cuenta con más de 3 millones de imágenes. El primer paso antes de poder procesar la información es pasar de esas imágenes a texto para luego poder procesar y analizar la información. Para conocer el trabajo del proyecto CRUZAR y de las diferentes aplicaciones y herramientas que se han ido creando para ayudar en el trabajo, estamos con Elina Gómez, docente de la Unidad de Métodos y Acceso a Datos, UMAD, de Facultad de Ciencias Sociales. Elina, bienvenida a Comunidad UDELAR.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias a vos por estos minutos. La primera pregunta que te vamos a hacer es ¿cómo es que surge el proyecto CRUZAR y cómo llega la Facultad de Ciencias Sociales a participar del proyecto?
Bien. Sí, el proyecto CRUZAR es un proyecto que surge en el 2017-2018. Inicialmente era un proyecto que involucraba los servicios de la Facultad de Ingeniería y la Facultad y la FIC acá. Y en el 2020 se incorpora a la Facultad de Ciencias Sociales, porque inicialmente se tuvo el archivo, digamos el archivo de Berruti, y hoy en día se están incorporando otros archivos y otros documentos, pero inicialmente funciona, se basa en el archivo de Berruti. Y el paso cero, como decimos, para llegar a poder analizar los documentos que estaban incluidos en ese archivo, era pasarlos de imágenes. Era un archivo que estaba microfilmado, uh-huh, en rollos. Entonces se tenía que pasar de imágenes a texto para que esos textos sean procesables.
Claro.
Entonces, en ese primer momento, la Facultad de Ingeniería, en coordinación con la FIC, lo que hace es hacer algunas herramientas como es Luisa, que es la más conocida, que tiene que ver con la transcripción colaborativa de trozos de texto, uh-huh, que ayudan a ese pasaje, digamos, de imágenes a texto. Uh-huh. Entonces, bueno, se ha logrado una buena calidad de transcripción de esos documentos. Y luego que se tenían los textos transcriptos, ahí en el 2020 es que nos incorporamos de la Facultad de Ciencias Sociales para ayudar en lo que es el procesamiento y análisis. O sea, ir un poco más primero las herramientas que tenían que ver con transcripción y ahora más con procesamiento y análisis. Y ahí es un poco nuestro aporte desde la facultad.
Uh-huh. Mencionabas, Elina, a Luisa, esta uh-huh, plataforma en la que cualquiera puede acceder. Recordemos, lo vamos a estar recordando sobre el final, pero te uh-huh, aparece como un captcha y podés uh-huh, poner lo que crees que dice ahí. Y eso va alimentando un poco, porque lo que ayuda a descifrar los archivos. Pero también hay otros dos proyectos menos conocidos, que son Luz y Amalia. Uh-huh. Y en particular, ustedes desde Facultad de Ciencias Sociales han estado más vinculados a Amalia. ¿De qué se tratan estas iniciativas, capaz menos conocidas por ahí?
Bien, sí, en realidad, como les decía, después de que se llega a una transcripción con mayor y menor calidad, siempre se está uh-huh, intentando buscar una mejor calidad, digamos, aplicando diferentes métodos, técnicas y algoritmos para eso. Se necesitaba procesar el texto. Ahí surgen estas dos herramientas, como decías, que es Luz y Amalia. Ambos son nombres de madres de desaparecidos, en homenaje a ellas, uh-huh, tanto como fue Luisa. Y en el caso de Luz es un buscador. Hoy en día funciona sobre los 3 millones de documentos, imágenes, y se puede buscar lo que se quiera, palabras, conjunto de palabras, conjunciones. Entonces funciona, como decimos, como un Google de los documentos, del archivo. Hoy en día funciona solo con el archivo Berruti, pero, como decía, se están incorporando otros documentos que van apareciendo, como son los de la Armada y el FUSNA. Lo que se puede hacer en Luz, también se están incorporando otras aplicaciones, digamos, a Luz, pero en realidad lo que se puede hacer es búsquedas, digamos, de términos, palabras y eso. Y Amalia lo que hace es ir un poquito más allá, que la desarrollamos desde la Facultad de Ciencias Sociales nosotros, con el profesor Sebastián Aguiar. Y lo que hace es trabajar sobre las imágenes que cuentan con las transcripciones que cuentan con mayor calidad. porque lo que hace es definir algunos diccionarios temáticos, que los diccionarios básicamente son listado de palabras, por ejemplo, nombres desaparecidos, nombres de militares, lugares, fechas, todo cuestiones que nos pueden hacer brindar información, digamos, exploratoria sobre qué se menciona en un determinado rollo. Porque los rollos cuentan con imágenes de diferente tipo y no sabemos. Entonces, ir uno por uno sería un trabajo muy, muy engorroso, digamos, ir analizando qué es lo que se ha hecho. Entonces, ahora, por ejemplo, desde un punto de vista exploratorio, se quiere saber qué palabras se mencionan en determinado rollo. Y ahí lo que se puede hacer es segmentar, digamos, el universo de palabras, ordenándolo en estos diccionarios temáticos. Entonces ahí, por ejemplo, en un determinado rollo se puede ver una frecuencia de términos. ¿Qué palabras que están validadas en esos diccionarios se encuentran en determinado rollo? Ver también, por ejemplo, la asociación de palabras, coocurrencias que se dan en los rollos. Cuando se menciona determinado desaparecido, ¿qué lugar, qué fecha? Se está mencionando. Ver las redes también en términos de coocurrencia de palabras. O, por ejemplo, analizar en un tercer momento cuáles son el contexto en que se menciona, por ejemplo, un determinado militar. ¿Qué palabras o qué términos que están también validados en esos diccionarios se encuentran alrededor, digamos, de esa palabra, de esa persona o de ese lugar, digamos que
sea. O sea que de alguna forma las herramientas se retroalimentan entre sí.
Exacto.
Para facilitar la búsqueda, digamos, lo que se va decodificando de alguna forma con Luisa, después es más fácil de ir buscando la información con Luz y también con Amalia.
Exactamente. Esa es la idea, que un poco cuando se genere, por ejemplo, mejor calidad de transcripción mediante Luisa, Amalia se nutra de mayor cantidad de documentos. También hay otra pata que se hace desde FIC, que es una aplicación que se llama LabelMe, que lo que hace es etiquetar los documentos. Ahí participan voluntarios, estudiantes avanzados de acá de la FIC, y lo que se hace son etiquetar los documentos también en esto de la retroalimentación, porque por ejemplo eso en Luz se toma y vos podés buscar determinada palabra, pero solo en documentos de determinado tipo. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí está. La idea es que todas las herramientas se nutren entre sí.
Elina, ¿no? Ya sea si son documentos de traslados de prisioneros, de detenciones o de escuchas, de lo que sea, con LabelMe se hace eso, ¿no?
Exacto, se ve el tipo de documento, se puede etiquetar el tipo de documento y eso ayuda para el etiquetado en sí. Pero también en un futuro se quieren hacer aplicar modelos de predicción y ver, porque estamos hablando de un archivo muy grande, casi 3 millones de documentos. Entonces, si se quisiera hacer ese etiquetado manualmente, nunca se llegaría. Entonces, también se pueden aplicar, tanto como pasa con Luisa, sirve en sí mismo, pero también como para aplicar modelos y métodos de técnicas de predicción, digamos, en archivos que no están clasificados, ¿no?
Uh-huh. ¿En qué grado de avance está Amalia y Cruzar en general?
Bueno, eso, siempre se está intentando mejorar las calidades de la transcripción porque esto alimenta todo el resto. Entonces, en eso es un trabajo continuo, digamos, que no para, o sea, no termina. Y bueno, en Amalia ahora estamos en un momento de devolución, de uso. Está en una versión de prueba. Uh-huh. y en realidad lo que estamos haciendo es utilizarlo para fines específicos, investigaciones específicas, como para que pueda haber devoluciones y así también retroalimentar y mejorar la herramienta en función de las necesidades que surjan.
Uh-huh. Elina, también en realidad te queríamos preguntar un poco por el, un poco lo estuviste contando, pero sobre el trabajo de las personas especializadas en ciencias sociales y un poco con qué dificultades se han encontrado también en el camino.
Bien, sí, en realidad es un diálogo que está bueno porque nos permite digamos, unir mundos. O sea, la Facultad de Ciencias Sociales tiene como ese desafío de unir desde la ingeniería con sus técnicas avanzadas y después de personas, porque también en este proyecto involucra a familiares de desaparecidos que están buscando, digamos, documento a documento. Entonces, unir eso más artesanal con eso súper tecnológico, digamos, creo que la facultad aporta un poco en unir esos dos mundos y es un desafío en sí porque bueno, lo que buscamos es que de un lado se acercar un lado para el otro, y, o sea, lo artesanal a lo tecnológico y lo tecnológico a lo artesanal, porque en realidad se complementan. O sea, no podés aplicar técnicas muy avanzadas si no sabes qué estás buscando, por ejemplo. y viceversa, digamos. Entonces creo que la información acumulada que se tiene, por ejemplo, ahí los documentos tienen determinados códigos o determinados vínculos que si no sabes, si no conoces, por ejemplo, estructura militar o incluso de archivística, y eso no es muy difícil conectar documentos aunque tengas los sistemas más avanzados. Entonces me parece que unir esos dos mundos es uno de los principales desafíos, digamos, desde la facultad.
Uh-huh. También como desafío de alguna forma ha sido este trabajo interdisciplinario y colaborativo que, como nos señalabas al principio, no solo participó Sociales, sino que también la FIC y Facultad de Ingeniería. ¿Cómo ha sido ese trabajo colectivo de construcción en un proyecto sobre todo tan ambicioso, ¿no?
Claro.
Porque tiene como muchas tareas específicas, pero el proyecto macro es realmente ambicioso.
Claro. Sí, en realidad eso. Me parece que el trabajo interdisciplinario ayuda a atacar diferentes niveles. O sea, que eso es un poco la riqueza de este proyecto. O sea, el nivel más de un investigador que está analizando determinados documentos, y ahí, por ejemplo, puedo usar a Amalia para explorar qué se dicen determinados rollos, o alguien que está buscando información sobre una persona específica. Creo que las herramientas buscan atacar los diferentes niveles, y ahora se está tratando a nivel UDELAR, en conjunto con el Instituto de Derechos Humanos, la apertura del archivo. Entonces ahí las herramientas van a tener un rol muy relevante porque van a ser la vía de acceso a los documentos.
Okay.
Entonces ahí como que se resignifica un poco el trabajo, porque ahora está orientado más a las personas, está restringido el archivo a los que pertenecemos al proyecto. Pero ahora estamos en un momento de apertura, entonces ahí creo que va a tener otra relevancia, y todas las partes, tanto la parte de ingeniería como la parte de la FIC o de Sociales, va a tener como un rol en sostener ese trabajo.
Y si nos vamos específicamente a la UMAD, allí también trabajan con información. ¿Cuál es la diferencia en el tipo de trabajo y qué sacan, qué aprendizajes sacan de esta experiencia tan multidisciplinar, como hablábamos, como claro, nos comentabas recién?
Sí, este trabajo es bastante novedoso porque generalmente desde la facultad, en tratamiento de grandes volúmenes de datos, del big data, digamos, de datos masivos, siempre se habla de datos cuantitativos. Estos son datos cualitativos, o sea, son datos de texto. Uh-huh. Es un área que a nivel masivo no está tan desarrollada en la facultad, entonces también como que representa una novedad metodológica en ese sentido. Desde el UMAD, específicamente yo soy la que estoy trabajando en esa línea, doy algunos cursos en ese sentido, en la educación permanente, y lo que me interesa es abrir nuevas fuentes de datos a las ciencias sociales, o sea, trascender un poco las fuentes de datos tradicionales y abrir esto, lo que se llama minería de texto, que es esta área, que en realidad esto va desde documentos históricos, como es este caso, pero también, por ejemplo, abre mundos como pueden ser manejo de datos textuales de redes sociales, de prensa, que es un poco lo que yo trabajo en otros proyectos. O, por ejemplo, datos de trabajo sobre parlamento.
Puede ser extrapolado a muchísimas cosas.
Claro, intervenciones parlamentarias. Por ejemplo, tengo algunos trabajos en ese sentido. De trabajo masivo, digamos, de texto, de transcripciones de datos incluso libres, como son las transcripciones parlamentarias, por ejemplo, que están abiertos, son datos abiertos y que pueden ser procesados. Pero eso, como que estamos desde la UMAD intentando desarrollar técnicas de minería de texto y de procesamiento masivo de texto,
¿no? Y eso después, por ejemplo, el a futuro, cuando digamos Luisa, yo creo que es un trabajo que no se va a terminar nunca, en realidad prácticamente que nunca acabar, pero ¿tienen, por ejemplo, ya alguna posibilidad de pensarlo con otras aplicaciones concretas? Mismo, por ejemplo, tal vez para hacia adentro de la universidad, ¿no? Todo el desarrollo que ha tenido muy recientemente el Archivo General de la Universidad, que está procesando y encontrando, recibiendo permanentemente documentos, ¿se podría llegar a utilizar o es aventurarme mucho?
Sí, hasta el momento no se ha conversado eso, pero en realidad es extrapolable a diferentes tipos de documentación masiva, sobre todo eso, cuando hay desafíos de masividad, o sea, en los archivos, y cuando podemos hacer una transcripción, digamos, que nos permita procesar de buena manera los documentos y tener buenos datos textuales, digamos, de calidad.
Bien, muchísimas gracias, Elina, por estos minutos en Comunidad.
Por favor, gracias por la invitación.
Conversábamos con Elina Gómez, docente de la Unidad de Métodos y Acceso a Datos, la UMAD, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, sobre el proyecto Cruzar. Ya volvemos con el cierre de Comunidad UDELAR.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.